Tú también has experimentado tu propia pasión, muerte y resurrección por culpa de una extracción de duodeno. ¿Qué recuerdas de aquella muerte, de aquellos momentos?
Bueno, nunca creí que fueses a comparar mi pasión y muerte con la pasión y muerte del Redentor, pero en fin, yo que no he redimido a nadie, te puedo decir que tengo una idea muy vaga de esa muerte. Se produjo una muerte clínica, en efecto, y se produjo, según he leído en algún libro de los americanos, en ese vivir después de la muerte, una entrada en un cierto túnel, y se produjo, en efecto, esa iluminación al final del túnel y la existencia y la asistencia de una persona que en el caso mío fue claramente mi padre. No fue una personalidad diluida ni divinizada, no. Fue mi padre que sonreía y esperaba, aguardaba, asistía, acompañaba. Y se produjo algo que es curioso y que no coincide ya con lo que yo he visto o leído de otros casos semejantes. Se suele decir que en el momento de la agonía nos pasa como en una película nuestra vida. No fue así. Fueron los momentos realmente importantes de mi vida, algunos de los cuales yo no sabía que eran realmente importantes hasta que los vi allí, pero no eran sucesivos, eran simultáneos, como en un retablo gótico. Están las escenas de la vida del santo, de la Virgen o del Cristo que representan. Estaban todos a la vez y todos se me expusieron a la vez. Y acepté con tal paz la muerte que yo, que nunca le había tenido miedo, ahora la veo como una mano amiga, como algo que madura, que fructifica y que corona. No la veo como algo distinto de la vida, sino como una hermosa consecuencia de la vida. No sabemos nada. Los vivientes no sabemos nada. Somos un cauce de la vida, por el que la vida transcurre, por el que la vida inmortal transcurre. Y nosotros de alguna manera caemos, pero no morimos, sino que vamos embarullados en ese cauce de la vida, habiendo perdido nuestra extraña, pobre, triste, pasajera individualidad, pero vamos a fundirnos, como decía Jorge Manrique, en ese mar magnífico y universal de una vida más grande que no conocemos. No tengo ni el menor miedo de la muerte. Me parece que la muerte es, sencillamente, la primera noche tranquila.
Ese desdén de que habla Antonio Gala es el que le ha llevado a la concesión del premio Limón.
No, yo supongo que es la tontería de los periodistas, no mi propio desdén, porque yo suelo ser bastante cariñoso con todo el mundo y sobre todo bastante bien educado. Entonces no creo que haya sido mérito mío, sino mérito suyo. De todas formas, en este año en que parece que lo que prima es el naranjito del mundial, yo prefiero ser el limoncito que el naranjito, que es horroroso. Me parece muy bien que se lo hayan dado a Soledad Becerril la naranja y a mí el limón.
¿Te parece bien? Decía Antonio Gala, decía Blasco Ibáñez, que los hijos del amor son los más hermosos. ¿También los libros del amor son los más hermosos de la literatura?
Yo creo que todo libro es hijo del amor. El libro que no sea hijo del amor es un hijo de puta. Tiene que ser hijo del amor. No creo que nadie pueda querer guardar en secreto algo que tenga que decir a los demás, y si quiere decirlos al mayor número de gente posible, y si quiere decirlo al mayor número de gente posible, quiere y tiene que decirlo con amor. Lo que se dice con amor se escucha, y de alguna forma, si un libro no es el jugo agridulce de nuestro corazón, es bien poca cosa.
Sabemos que a veces te conmueven las miradas. ¿Hasta dónde llegarías tú por amor?
Supongo que mataría por amor. Creo que no podría matar por ninguna otra razón.
¿Sería otro este Antonio Gala si hubiera permanecido más tiempo en la Cartuja de Jerez?
Bueno, antes me hablas de una muerte clínica y ahora me hablas de una muerte civil. Vaya miércoles santo que me estás dando.
Dijo Miguel de Cervantes.
Supongo que sería completamente distinto, puesto que no existiría el Antonio Gala que existe ahora. En La Cartuja se me dijo, en un capítulo de Familia, no me salí yo. En realidad fue La Cartuja y el capítulo de Familia el que quiso, el que creía oportuno que yo saliera, porque mi voz no era su silencio y yo debería hablar. Y entonces salí, hablé, pero realmente echo de menos la gran serenidad de La Cartuja. De alguna forma, esta Semana Santa de Sevilla, yo estoy consiguiendo esa serenidad por un camino inverso. Y es curioso, porque no tiene nada que ver la serenidad con el apartamiento. La serenidad en La Trapa se consigue por un camino opuesto al de La Cartuja, se consigue por no estar nunca en soledad y por estar siempre trabajando, no contemplando. Es decir, creo que los caminos por los que uno se encuentra a sí mismo son tan raros que nunca les debemos corregir los gestos a la vida. Yo en el batiburrillo de las vírgenes, de los palios, de las marchas, de los pasodobles, de las marchas del rocío, de la amargura, de nuestro Padre Jesús, de la gente que entra, que sale, que me pide autógrafos, que me reconoce, que me toca, que me besa, que me da la mano, estoy consiguiendo serenidad, que tú me has quitado por media hora.
No se sabe por cuánto tiempo.
Entonces, por menos.
¿Cómo es tu soledad, Antonio Gala?
Yo te diría que es una soledad sonora.
Bonito.
No es una soledad que alguien, por imbécil, ha conseguido y se ha ido quedando poco a poco solo. No, no por imbécil. Mi soledad es una soledad enriquecida, es una soledad solidaria. Mi corazón es como un viejo león que se ha metido en su cueva con un poquito de alimento y con mucho del recuerdo de alimentos que ha tenido antes. Y ya no muerde ese viejo león, ya no ruge ese viejo león. Ya está un poco sordo y un poco ciego y bastante ensimismado, pero recuerda y quiere y está fuera de su cueva con el espíritu, con el amor, porque sabe que todo lo que tiene, todo lo que vale, todo lo que sirve y para todo lo que vive es lo que está fuera de él, no él mismo.
Esa frase de solitario, solidario, ¿es tuya?
Sí, yo la digo con bastante frecuencia porque me parece una definición muy válida mía.
Antonio Gala, tú parece que vas por la vida un poco de independiente.
Ah, ¿lo parece todavía? ¿Todavía no ha quedado eso claro?
Sí, no, es que eso no es... ¿No hay una falta de compromiso ahí?
No, todo lo contrario. Mira, el ser humano tiene que ser fundamentalmente fiel a sí mismo. Luego tiene que ser fiel a su momento y a su pueblo. Pero si no es fiel a sí mismo, le han dado por ahí. Porque no podrá ser ya nunca fiel ni a su momento ni a su pueblo. La fidelidad inicial es a uno mismo. Entonces yo he querido siempre, en política, en cualquier tipo de relación humana, en cualquier tipo de sociabilidad, he querido tener las manos libres, no desocupadas, libres, para aplaudir lo que me parecía oportuno y para señalar y recusar lo que me parecía recusable. Entonces sigo con mis manos libres y mi independencia no es una independencia estratégica. No estoy esperando que suban mis acciones, que de verdad, tú lo sabes, han subido hasta un límite realmente sorprendente y envidiable para los capaces y susceptibles de tener envidia. No es una independencia estratégica. Mi independencia no es una cuestión de números ni de puestos. Yo no quiero ser nada. Yo no quiero tener nada. Y entonces soy incomparable, inasequible. Yo lo único que quiero es servir a mi gente, siendo absoluta y rigurosamente, primero, fiel a mí mismo.
¿Y quiénes son tu gente?
Mi gente, una de ellas, una de las peores, eres tú también.